En medio de la vorágine de la ciudad, hacemos una pausa para conversar acerca de diferentes manifestaciones artísticas en Frecuencia SEAC, Música y Danza al Aire. Con la conducción de Priscila Springisfeld, ahondaremos en el quehacer del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile y sus elencos. Desconéctate y acompáñanos en un diálogo donde conoceremos más acerca de obras sinfónicas, compositores, canto, danza, estilos, procesos creativos y el mundo detrás del escenario. Escúchanos e inspírate junto a nosotros.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Frecuencia SEAC, Música y Danza al Aire, el programa producido por el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile, donde cada semana nos encontramos aquí en los estudios de Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en la señal online, que es radio.uchile.cl, para revisar lo que es la programación y las actividades que desarrolla el Centro de Extensión Artística y Cultural y sus elencos, que son, por supuesto, la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, el Ballet Nacional Chileno, el Coro Sinfónico y la Camerata Vocal Universidad de Chile. Aquí conversamos con intérpretes, con directores, compositores, también con coreógrafos, ¿no?, bailarines que participan de la temporada del SEAC. Hoy les contamos acerca de lo que va a ser el concierto que la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile va a presentar este viernes y sábado y que va a ser el cierre de su temporada oficial 2024. Como ya les decíamos, la orquesta va a presentar un programa que tendrá entre sus protagonistas a uno de sus destacados integrantes, el solista en piano Luis Alberto Latorre, en un concierto que va a ser dirigido por el titular del elenco, el maestro Rodolfo Saglimbeni. Premio Presidente de la República, mención Música Docta del año 2016, Latorre ha recibido además otros numerosos reconocimientos a lo largo de su carrera, entre los que destacan el primer lugar en el concurso latinoamericano de piano Teresa Carreño en Caracas, Venezuela, el premio de la Sociedad de Compositores de Chile, premio Domingo Santa Cruz de la Academia Chilena de Bellas Artes del Instituto de Chile y el premio del Círculo de Críticos de Arte Mención Música en dos ocasiones. Eso, entre otros muchos reconocimientos. El intérprete estará a cargo del concierto para piano y orquesta número 1 en re menor, opus 15 de Brahms, el que califica como una de las obras más importantes e increíbles escritas durante el romanticismo. Asimismo, destaca que a pesar de la juventud del compositor al escribirla, es una obra de una gran madurez y de una concepción distinta a lo que se acostumbraba a escuchar. El programa lo va a completar Romeo y Julieta, suite número 2, opus 64 de Prokofiev, ballet compuesto en el año 1935 para el Teatro Bolshoi de Moscú, siendo una de las primeras obras que escribió cuando decidió volver a Rusia, transformada ya en la Unión Soviética. Dado que el tema había sido trabajado anteriormente por algunos compositores en óperas y otras obras, Prokofiev dudó inicialmente. Asimismo, producto de lo inusual de la música y el final feliz que propuso por motivos coreográficos, el teatro rechazó la propuesta y canceló el contrato. Tras ello, el compositor arregló parte de la música en tres suites de concierto que escribió entre 1935 y 1945, además de una obra de piano en el año 1937, siendo la suite número 2 la más popular de las tres, cuyas siete partes son los Montescos y los Capuletos, la joven Julieta, Fray Lorenzo, danza, Romeo y Julieta antes de la partida, danza de las niñas antillanas y Romeo en la tumba de Julieta. El programa va a contar también con la previa, el viernes 29 desde las 18:15 horas, iniciativa que es coordinada por el área de educación y mediación del SEAC, que es de carácter gratuito, y con inscripción a través de www.seacuchile.cl/la-previa. Las entradas para este concierto se encuentran disponibles a través de ticketplus.cl, así como en la boletería del teatro, que como ya les hemos mencionado, se encuentra ubicado ahí en pleno centro de Santiago, frente a Plaza Italia, la salida del metro Baquedano. Así que están todos invitados a ser parte de este cierre de temporada oficial de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Y para comentar acerca de lo que va a ser esta presentación, de también lo que ha sido su carrera como parte de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Me encuentro acompañada hoy en el estudio de quien va a ser uno de los protagonistas de estas dos jornadas, ¿no?, de viernes y sábado en el teatro. Me refiero al destacado pianista nacional Luis Alberto Latorre. Muy buenas tardes, Luis Alberto. Gracias por acompañarnos.
Hola, ¿qué tal, Priscila? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Un gusto tenerte acá en los estudios.
Gracias.
Solista en piano de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, como ya les decíamos, es también el director artístico del ciclo de piano del SEAC. Realizó sus estudios en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile bajo la cátedra de profesores como Inés Santander, Margarita Herrera, Cirilo Vila y Federico Heinlein, entre otros. Posteriormente continuó sus estudios en la Universidad de Indiana Bloomington en Estados Unidos con el profesor Alfonso Montesino. Ha participado en muchas ocasiones como solista frente a las principales orquestas del país y también ha realizado innumerables recitales de piano, como también conciertos de música de cámara. Igualmente, ha participado en diversas temporadas internacionales en países como Italia, Austria, Alemania, Japón, China, Corea, Croacia, entre otros. Su vocación pedagógica lo ha llevado también a realizar clases en diversas instituciones musicales del país, siendo en la actualidad profesor de música de cámara y de piano del siglo XX en el Instituto de Música de la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Católica. Desde 2010 integra también el dúo Tala junto a la destacada pianista nacional Tamara Dutinghausen, abordando repertorio para cuatro manos y dos pianos. Junto a Adolfo Flores, crea en 2013 el concurso para jóvenes pianistas chilenos Toca el Cielo. Como ya mencionábamos también en la nota de presentación, ha recibido numerosos reconocimientos a lo largo de su carrera, tanto en Chile como en el extranjero. Es premio a la Música Nacional Presidente de la República 2016 en el género docto, que reconoce especialmente su contribución a la enseñanza y difusión de obras nacionales. Como ya decíamos, un placer tenerlo acá en nuestros estudios. Luis Alberto, miembro histórico ya de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, desde el año 90 eres parte, ¿no?, de este elenco.
En agosto del año 1990 ingresé a la Orquesta Sinfónica, claro.
Estamos hablando ya de toda una vida como integrante de este elenco.
Sí, muchos años.
¿Cómo llegas a la Sinfónica?
Bueno, yo tocaba cuando era estudiante de piano, e incluso todavía no me recibía, todavía no tenía el título todavía. Ya muchas veces toqué con la Orquesta Sinfónica, ya sea como parte de la orquesta y también tocando a veces como solista, me invitaban. Y yo diría que el haber estudiado en la Universidad de Chile, en la Facultad de Arte, me hizo tener como una relación muy natural con la orquesta. Me recuerdo, por ejemplo, clases con Cirilo, analizábamos, por decirte, una sinfonía de Beethoven, la heroica, por decirte. Y después íbamos todos con el curso a escuchar la sinfonía heroica que se estaba ejecutando, por ejemplo, en el Teatro Astor, por decirte, con la Orquesta Sinfónica. Entonces la Orquesta Sinfónica Nacional estuvo presente de muy pequeño en mi vida. Era parte de la Universidad de Chile, la orquesta en esa época de la Facultad de Arte. No existía el SEAC todavía. Así que yo diría que de alguna manera yo quería estar en esta agrupación. Lo veía como una continuidad de mis estudios y como una continuidad de mi carrera pianística en la Universidad de Chile. Era como que lo que correspondía, pensaba yo. Por supuesto, para eso se llamó concurso, hubo que participar y todo lo demás. Que concursar para entrar a la orquesta. Con audición, digamos, con antecedente y todo. Pero yo ya llevaba ya varios años tocando, así que tenía bastante experiencia. Bueno, y me fue bien y entré en el año 90, hasta el día de hoy.
Sí, eres ya parte, como lo decía al principio, de los integrantes históricos. Me imagino que también hay una relación muy cercana con muchos de los otros miembros de la Sinfónica, con quienes ya... pasando tantos años, ¿no?, se va generando una amistad, además de la afinidad musical, por supuesto.
Claro, sí, de todas maneras. Y muchos de ellos, bueno, se han ido, se han jubilado, se han retirado, bueno, algunos han fallecido también. Pero quedamos algunos de esa generación, ¿no?, de esa época.
Tuviste estudios también en Estados Unidos, lo mencionábamos en tu presentación. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo llegaste
fue
allá?
Fue poco tiempo eso. Una beca otorgada por los amigos del Teatro Municipal el año 85 en Indiana. Y a través de Alfonso Montesino, que fue como muy gentil en escucharme y aceptarme participar. Ahí tuve oportunidad también de tomar unos cursos, digamos, con otros maestros, que sé yo, y unas masterclass y varias cosas, y conocer otros conciertos, otra actividad musical.
Has desarrollado también una carrera importante a nivel internacional, presentándote en distintos países. ¿Cuáles crees tú que son como los principales hitos de lo que ha sido tu carrera como intérprete, como solista?
Bueno, en Italia he ido varias veces participando, digamos, de una temporada que se hace, una temporada de piano, fundamentalmente de piano, pero también es en realidad de cámara, en la Policontri Clásica, que se llama. Eso ha sido importante porque es una temporada, yo diría, como de excelente nivel, de conciertos muy, muy bonitos, así además muy, muy, la mayoría, por supuesto, músicos italianos, y he tenido el honor, digamos, y la fortuna de ser invitado varias veces. También quizás fue importante el concierto en Croacia con el maestro Sangrimeni, que tocamos Lutos Laske. No deja de ser, digamos, fue un desafío más o menos fuerte, sí, importante. Fuimos para allá y tocamos, digamos, y después de varios ensayos y de varios de alto estudio, digamos.
Y que fue un concierto, además, que también estrenaron
en Chile en el 2022, me decía.
Sí, fue la última vez
que... El Teatro Las Condes, claro.
Sí, que te presentaste junto a la orquesta, ¿no?
Claro. Bueno, el concurso Teresa Carreño ya hace tiempo, ya bastante tiempo, también importante.
Año 81 Venezuela. Fue eso,
año,
¿no?
81, claro.
Sí.
Eso fue bueno también.
¿Cuáles también son las principales influencias musicales que marcaron tu formación?
Bueno, es que hay como dos tipos de influencia, digamos, o sea, los compositores, lo que uno está estudiando, todos ellos son influencia en lo que es como la formación musical pianística de uno. Uh-huh. O sea, pasar por Bach, por ejemplo, es fundamental, Beethoven, qué sé yo. Pero también está la influencia de los profesores y de las distintas escuelas, ¿eh?, que uno tiene oportunidad. Entonces, por ejemplo, me recuerdo... Para empezar, de mis profesores de piano y de Santander y Margarita Herrera, bueno, ellas fueron las formadoras, digamos, de mi carrera en la facultad. Pero ahí conocí, por ejemplo, a Cirilo Vila, que fue muy importante en mi formación. Tomé varias asignaturas con él y lo conocí, digamos, en distintos aspectos. Yo a veces iba de oyente a algunos otros cursos en los cuales no me correspondía como pianista, digamos. Pero el conocer, digamos, el trabajo de Cirilo y el trabajar con él en alguna asignatura fue muy importante en mi formación. Después, bueno, hay influencia también de amigos compositores, como Andrés Alcalde, ¿no es cierto?, que estuvo hace poco por acá.
Sí.
Claro, con él también, fundamental.
Sí, él también mencionaba a Cirilo Vila, claro. Que es una figura que...
Un maestro, ¿no?
Sí, que aparece permanentemente entre los músicos con quienes hemos conversado acá.
Yo creo que la mayoría de los compositores en Chile, y pianistas, y guitarristas, intérpretes, varios de intérpretes, estudiaron con Cirilo. Cirilo fue un profesor, un maestro de la Facultad de Arte muy importante, y la Facultad de Arte tenía muchos alumnos, mucha gente, muchos compositores que hoy en día andan por ahí. Entonces era... imposible no pasar por Cirilo, o sea, todos queríamos estudiar con él, además, era una situación obligada, o sea, la Facultad de Arte se identificaba, yo diría, por la figura de Cirilo, entonces mucha gente iba a estudiar a la Facultad de Arte para conocer más de cerca, digamos, y trabajar con Cirilo, maestro, compositor, gran pianista, tremendo pianista, gran persona también. Y ahí conocí, bueno, yo a Andrés Alcalde, con él trabajamos juntos, hicimos varias cosas, trabajamos en agrupaciones, digamos, de estudio, diría yo, como de la interpretación de las obras recién escritas por ellos mismos, en Valparaíso, después en Santiago, distintas partes. Bueno, la influencia ahí de Andrés, tremenda, tremenda.
Tú también has desarrollado una labor importante como docente. ¿Cómo ha sido el abordar esa faceta?
Fundamentalmente yo me he concentrado, yo diría, en el trabajo de música de cámara y también de una asignatura que se llama ahora Nueva Música para Piano, que es como la música del siglo XX y siglo XXI ya a esta altura. Y bueno, yo la docencia la veo también como una parte natural, una proyección natural de la actividad de uno como pianista o como músico. Trabajar de cerca con el alumno, ¿no es cierto? Tratar de entregar todo lo que uno ha ido aprendiendo, pero no solo conocimiento, sino que tratar como de en alguna medida fortalecer la vocación musical en los alumnos. Por lo tanto, creo que es natural la relación con la pedagogía, las ganas, digamos, de relacionarse con estudiantes. Si tú te fijas, muchos intérpretes y compositores, ¿no es cierto?, hacen como clase, ¿no?
Esa labor docente y formativa también la has desarrollado junto a Tamara Oldinghausen en lo que es el dúo Tala, que conforman
claro.
Hace bastantes años ya.
Claro, Tamara, que es mi pareja, decidimos en algún momento a conformar un dúo. Le pusimos dúo Tala por las iniciales, pero Tala también significa ritmo en la música de la India. Entonces hay toda una, los ragas y los tala, digamos, hay toda una relación ahí que le quisimos dar, rítmica. Y empezamos, claro, a trabajar ese maravilloso mundo que es el de cuatro manos y dos pianos, que es un poco desconocido. Ahora ya se han establecido algunos dúos, yo diría, importantes en Chile. Pero nunca ha sido tan conocido y tan divulgado. Y sin embargo, todos los grandes compositores desde el barroco hacia adelante, digamos, le han dedicado muchísimo, muchísimo trabajo y muchísima composición a esta conformación. Quizás primero era mucho más frecuente cuatro manos, ¿no es cierto? Pero también después, más adelante, ya siglo XIX, fines siglo XIX, siglo XX, a dos pianos. Y ahí se abre un mundo tremendo, o sea, un mundo muy grande de obras y de una manera de tocar también distinta, y etc. O sea, hemos trabajado bastante con Tamara y hemos hecho harto trabajo también con el SEAC, con la Universidad de Chile. Hemos trabajado con el Ballet Nacional, con la Consagración de la Primavera, hemos trabajado con la orquesta también, en el Carnaval de los Animales, por ejemplo. Hemos estado también en los ciclos de piano.
Eso, sin ir más lejos, a propósito de lo que mencionabas, el repertorio, ¿no?, de música para dos pianos y piano cuatro manos fue precisamente el hilo conductor de lo que fue el ciclo de piano de este año.
Claro, este año fue dedicado a la pareja, digamos, de pianistas que ya sea conformen un dúo de cuatro manos o de dos pianos. Y aparecieron varias agrupaciones, fue muy bonito, eso ya terminó.
Sí, un ciclo que, como lo mencionabas, ya se desarrolló en su séptima versión.
Séptima versión.
Sí, y que ha tenido también siempre hilos conductores, ¿no? Que,
claro.
Que
unifican. Hemos tratado de darle un sentido de unidad. Uh-huh. Es difícil, depende mucho también de quienes participan. Pero, por ejemplo, hemos hecho algún año las sonatas de Beethoven, por ejemplo. En otro año hemos hecho obras dedicadas, todas compuestas por Chopin. Obras contemporáneas, también importantes, digamos, del siglo XX. Y, claro, esta séptima versión fue dedicada al dúo de piano.
¿Cuál es el balance que se puede hacer a estas alturas cuando ya llevan siete versiones?
Yo encuentro muy bueno, muy positivo, muy cultural, ¿no? Siempre es difícil mover, ¿no es cierto?, enramecer los cimientos de la cultura en Chile. La gente se empieza a enterar de a poco, Pero yo diría que ha ido tomando forma y yo quiero, digamos, que se transforme como en una actividad absolutamente estable dentro de las actividades, digamos, del SEAC. Ese sería como el ideal. Además, es una oportunidad tremenda para los pianistas porque fíjate que el 90% por lo menos del ciclo está dedicado a los chilenos, pianistas chilenos. Entonces es una oportunidad que agradecen mucho los pianistas chilenos. Han tocado prácticamente, no sé si todos, pero muchos pianistas. Algunos ya de ciertos años, ya muy, muy famosos, destacados, y también han tocado algunos jóvenes pianistas que están emergiendo, que están comenzando su carrera como pianista, ¿no?
Bueno, acerca de lo que ha sido el ciclo de piano, vamos a seguir ahondando en su carrera y también lo que se viene, ¿no?, este fin de semana en el Teatro Universidad de Chile con el concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional. Vamos a seguir conversando con nuestro invitado de hoy, Luis Alberto Latorre, pero vamos a hacer una pausa musical precisamente con lo que va a ser parte de este programa y que va a cerrar este concierto. Me refiero a la suite número 2 de Romeo y Julieta de Prokofiev. Vamos a escuchar parte de esta obra y nos vamos con los Montescos y los Capuletos. Vamos y volvemos. Volvemos con Frecuencia SEAC, Música y Danza al Aire, este espacio de conversación producido por el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile. Les recordamos, como cada semana, que nos pueden buscar a través de las redes sociales, donde estamos en Facebook, en Instagram, en X, en LinkedIn, TikTok, y también toda la información en www.seacuchile.cl acerca de nuestras actividades de cada semana. Nos pueden buscar como @seac.uchile en las redes sociales. También les recuerdo que esta edición y todas las anteriores, todos los programas que hemos realizado durante este año 2024, los pueden encontrar en el sitio web de la Radio Universidad de Chile, donde se van a la programación. Nos buscan como Frecuencia SEAC. Vamos cada jueves entre 4 y 5 de la tarde. Nos pintan y ahí va a aparecer todo el año, ¿no?, de nuestros programas, que pueden revivirlos, las entrevistas que hemos tenido con los diferentes artistas que nos han acompañado acá en los estudios de Radio Universidad de Chile. Hoy, acompañados de Luis Alberto Latorre, solista en piano de la orquesta, que se va a presentar en solitario en el concierto número 1 para piano
de
Johannes Brahms. Y que, bueno, va a ser acompañado también en el programa, ¿no? Va a completar la obra que escuchábamos recién antes de irnos a la pausa, Prokofiev, Romeo y Julieta, suite número 2. Estábamos conversando en el primer bloque, Luis Alberto, acerca de lo que ha sido tu carrera, también el ciclo de piano, en eso habíamos quedado, ¿no? Otro de los proyectos importantes que has desarrollado, además de lo que ha sido dirigir este ciclo, ¿no?, fue la creación del concurso Toca el Cielo.
Claro, que lamentablemente no ha podido seguir desde que Adolfo sufrió esta enfermedad, este accidente vascular. Ese fue una idea de Adolfo, en realidad. Él un día me llama por teléfono y me dice: mira, tengo la idea de hacer hace tiempo de hacer un concurso pensado en el joven estudiante, no un concurso para pianistas profesionales de alto nivel, sino que pensado para el estudiante, y como tope de 16 años. Entonces a mí me pareció bonito, porque la idea era como incentivar ese estudio a través de un premio entretenido, digamos. Y por ejemplo, me recuerdo, se regalaron discos de colecciones completas de Rubinstein. Existía la idea de poder regalar un instrumento alguna vez, un piano, etc. Entonces se dividió en dos partes, que era hasta 13 años y otro que era hasta 16. Y yo me puse a trabajar, coloqué como condición que era importante una obra chilena como pieza obligatoria que todos tocaran, y esta obra chilena a su vez era comisionada, o sea, se buscaba un compositor y él escribía para este concurso. Así que ahí también hay una serie de obras chilenas importantes escritas para niños, muy bonito. Bueno, y ese concurso se hacía... se hizo por varios años, lo hacíamos en el Corpartes. Lamentablemente, como te digo, no se ha podido retomar. Sí, entiendo que en la Universidad Católica, como pertenece a la Universidad Católica Radio Beethoven, existe la idea, por lo menos, entiendo que está la idea a lo mejor de remontarlo y volver a replantearlo y ojalá que resultara.
Luis Alberto, otro de los hitos que quizás ha marcado tu carrera fue en 2016 ser reconocido con el Premio Presidente de la República. ¿Qué significó para ti recibir ese reconocimiento?
Bueno, es un reconocimiento importante, bonito. Siempre es como satisfactorio, digamos, que el trabajo que uno hace o que uno hace con cierta honestidad, digamos, sea como reconocido. Sobre todo que me acuerdo que fue con Michelle Bachelet, que a mí me encantaba ella. Entonces fue súper bonito y ella estaba como muy contenta por el trabajo justamente de este concurso y de la labor que yo hacía como más bien docente, quizás más que de la interpretación misma. Y también por fortalecer la música chilena a través de estudios de composiciones de músicos chilenos. Entonces me fue un honor, un gran honor para mí recibir algo así.
Bueno, a propósito de eso, mencionábamos también anteriormente que estrenaste Lutotlarsky, la última vez que te presentaste con la orquesta. El estrenar obras y obras nacionales también ha sido un eje importante dentro de tu carrera.
Claro. Me recuerdo hace varios años atrás haberme planteado esa posibilidad. Lo pensé como casi como una obligación un poco del músico chileno. Mostrarle a la sociedad, digamos, culturalmente, digamos, obras nuevas. Y me di cuenta que habían muchas obras nuevas que afuera, por ejemplo, ya se habían tocado hace mucho rato, digamos, y obras así como importantes, como por ejemplo este concierto de Lutotlarsky. Me recuerdo de la Sonata Concord, por ejemplo, de Charles Ives. Y así, pues, varias cosas, no sé, pues, algunas obras de Boulez. Yo no estoy seguro si la Sonata 3, por ejemplo, que toqué, habrá sido un estreno o no, pero pocas veces se toca. Entonces encontré que eso tenía que ser parte como de la actividad formativa un poco de una cierta cultura en el país. Pero también, por supuesto, de obras de compositores chilenos que necesitan su espacio interpretativo, su relación con el intérprete y que el intérprete se relacione con ellos. Entonces también siempre estoy participando, digamos, de las actividades de los, por ejemplo, los festivales de composición, qué sé yo, y siempre estoy como metido en algo, digamos. Siempre estoy estudiando alguna obra de compositoría actuales.
2022 fue este estreno de Lutotlarsky, que como bien lo decíamos, se desarrolló en el Teatro Municipal de Las Condes, fue...
Claro,
en Las Condes. Y que fue la última vez que te presentaste junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Como solista. Y bueno, sí, porque no estás ahí también en los demás conciertos, pero digo, como en un concierto para piano y orquesta. Vuelves este fin de semana. Cuéntanos un poco acerca de la obra, cuáles son las principales características de ella. Es una obra que, como lo mencionábamos también en la nota, fue escrita por Brahms cuando él era muy joven y que, sin embargo, demuestra una increíble gran madurez, ¿no?
No, increíble. Es el concierto número uno para el piano y orquesta de Johannes Brahms. Él ya de muy chico, digamos, empezó a componer. Parece que era como muy avezado, así como muy, muy concentrado en la composición. Su profesor de piano le decía que se dejara tontera, digamos, y que estudiara más piano, porque lo veía como también como muy buen pianista. Pero finalmente yo creo que el espíritu poético de él, de escribir música de muy pequeño. Y me imagino que esa particularidad de escribir de tan pequeño lo llevó, digamos, que la adolescencia, por ejemplo, no sé, tipo 16, 17, 18, 19 años, escribió obras para piano increíbles. Por ejemplo, la Sonata 1, la Sonata 2 para piano fue escrita en esa época, como los 19 años. Y incluso la Sonata 3 en gran parte, no completa, también, antes de los 20 años. Y si tú te fijas, esas partituras son complejas, difíciles, quizás un poquito densas en el sentido que hay de todo. O sea, hay forma sonata, hay scherzo, hay como bien clásica por un lado. Terminan todas con una gran fuga, qué sé yo. Pero se nota una preocupación por la escritura tremenda y una cultura de parte de él a esa edad, digamos. Tiene que haber estudiado muchísimo las obras de otros compositores más antiguos, Beethoven, Bach, para qué decir. Tú sabes que él tenía un cuadro de Bach en su dormitorio hasta los últimos años. O sea, lo veneraba completamente. Y a los 21 años se sabe que ya empezó a escribir este concierto de piano. Él conoce también a Robert Schumann por esos años, y a Clara, y queda pero tremendamente maravillado con el maestro Robert Schumann. Le ha llevado, yo creo, por lo menos unos 10 años de más de edad. Y Schumann, respecto de Johannes Brahms. Y entiendo que él lo termina posteriormente el concierto, más o menos hace los 24 años, lo estrena tocando él en el piano a los 26 años con Joseph Joachim, que era un gran violinista y director, él dirigiendo la orquesta. Schumann ya había muerto. Schumann muere, si no me equivoco, en 54. El 52 es el episodio terrible de que se trata de suicidar. Si no me equivoco, más o menos por esos años. Y, pero está, yo diría, la tragedia y la soledad y la tristeza de la pérdida de su maestro, de su amigo, de su mentor, que es Robert Schumann. El segundo movimiento, por ejemplo, si tú observas, es una especie, comienza como con una especie de coral, una especie como de misa fúnebre, muy, muy arcaico, muy realmente como un coral, de mucha tristeza, de mucha reflexión. Y después en el piano, bueno, hay como unas zonas un poco así, como pareciera como medias improvisatorias, pero en algún minuto aparecen algunos arabescos así, que yo, eso lo digo yo, estoy seguro que son alusiones a la música de Schumann.
1856, para hacer la precisión, de 29 de julio de 1856 fallece Robert Schumann.
Claro, 54 entonces fue cuando se tiró del ring.
Claro, claro, que fue un...
Y él entonces lo había estrenado el 58, este concierto, ¿no?
Y bueno, Robert Schumann fue una figura muy importante, ¿no? Un maestro para
sí, y muy importante para la sociedad alemana de la época, para todos. Es un compositor extraordinario también.
Bueno, va a ser este concierto número uno para piano y orquesta de Johannes Brahms, la obra que va a interpretar Luis Alberto Latorre, uh-huh, y junto a Prokofiev, Romeo y Julieta, suite número 2, completa el programa que va a ser el cierre de esta temporada.
Así es.
Sí, 2024, la temporada oficial, ¿no? Porque claro, también se vienen otras cosas durante diciembre, claro, sí, junto a la Sinfónica, pero lo que cierra los 18 programas oficiales, uh-huh, de la temporada 2024. Luis Alberto, agradezco mucho que nos hayas acompañado, bueno, hoy y nos hayas contado un poco más acerca de lo que es tu carrera, tu trabajo también como director del ciclo de piano, y bueno, lo que va a ser este maravilloso concierto que vamos a poder escuchar viernes y sábado 19:30 horas en el Teatro Universidad de Chile. Muchas gracias por acompañarnos.
Bueno, gracias a ti por la invitación.
Y por supuesto, ustedes los dejamos invitados para que asistan a este cierre de temporada, este fin de semana en el Teatro Universidad de Chile. Y también los invitamos ahora a despedirnos con música y parte también de lo que va a ser este concierto. En el cierre del primer bloque escuchábamos la obra de Prokofiev, una parte, y ahora nos vamos con Brahms y este concierto para piano. Vamos a escuchar el tercer movimiento y yo los dejo invitados también para que nos sintonicen el próximo jueves, como siempre, a través de la señal de Radio Universidad de Chile, acá en Frecuencia SEA. Que estén muy bien. Gracias por acompañarnos.
Gracias. Thank you.
Lo que siempre quisiste saber acerca de música, canto, danza, el mundo tras bambalinas, te lo contamos acá. Escuchaste Frecuencia SEAC, Música y Danza al Aire, un espacio del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile. Acompáñanos nuevamente el próximo jueves de 4 a 5 de la tarde para seguir explorando el mundo de los elencos de mayor trayectoria del país, siempre por las ondas sonoras de Radio Universidad de Chile y en radio.uchile.cl.